Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y ahora nos adentramos en nuestro tema del día, que yo creo, doctor Pombo, que usted y yo y muchos oyentes y los miembros de la mesa de trabajo vamos a aprender al respecto, porque hay debates que se están dando a nivel internacional de los cuales no tenemos información acerca del lenguaje que debemos utilizar, de por qué se están llevando a cabo esos debates, cuáles son los derechos que se contraponen unos y otros. Así que está listo para aprender y para tener cuidado también en la forma en la que nos expresamos referente a estos temas.
Muchísimo, Camila, me parece que estos son unos temas de los colombianos en la cotidianidad y por lo tanto uno de esos temas trascendentales. La verdad es que todo asunto que concite el debate de los alcances sobre los derechos fundamentales de las personas debería ser un tema de primerísimo orden. Y aquí además tenemos el elemento adicional, a mi modo de ver, y hablo desde, como usted sabe, la infinita ignorancia, pues el tema de el sexo, género, las diferencias, el lenguaje, por qué si llegar hasta allá, ¿por qué no llegar? ¿Qué tan conveniente entonces es entregar ciertos derechos a un transgénero? ¿Qué tan conveniente es no entregárselos? Es decir, hay una infinidad de abanico de posibilidades que para los que no estamos como, digamos, muy familiarizados y metidos en el meollo del debate, pues este tipo de programas lo culturizan a uno, este tipo de programas lo civilizan a uno.
Pues porque además, Ana Cristina, tenemos dos episodios que han sucedido esta semana. Uno que viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo y tiene que ver con la autora de Harry Potter, que es esta famosa escritora inglesa J.K. Rowling, en donde ha tenido un enfrentamiento con la comunidad trans bastante fuerte. Y ahora la están acusando a ella de su última novela, en donde dicen que su novela es transfóbica porque la protagonista de la novela es una mujer transgénero que es una asesina en serie, según entiendo. Y J.K. Rowling tiene desde hace mucho tiempo, pues no mucho tiempo, yo diría que un par de meses, un enfrentamiento en este momento con la comunidad trans. Y tiene que ver precisamente porque se argumenta que hay unos derechos que se traslapan entre los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad trans.
Y lo que tenemos que entender es que, no, lo hemos hablado varias veces, no es un solo feminismo, son varios feminismos y son tres olas feministas. Básicamente, la discusión acá es si la biología lo define a uno o no, que era, si lo hablábamos de esa primera ola feminista con Simone de Beauvoir, que decía no se nace mujer, sino que uno se convierte en mujer. Y hay otro feminismo que dice no. El sexo, es decir, la biología sí lo define a uno, el sexo con que se nace. Recordemos que el género es una construcción social, pero el sexo es determinado por la biología. Entonces, digamos aquí, lo que estamos discutiendo para esos derechos es si la biología, ese sexo con que usted nació, define sus derechos o no define sus derechos. Si en realidad el género sí puede definir y llevarlo al punto de los derechos que tiene el ciudadano por el género que eligió tener y no por el que y no con el sexo que nació.
Y por eso tenemos dos invitadas, yo creo que de lujo, para poder entender el tema. Uno es Laura Lecuona, que es filósofa, editora y divulgadora del feminismo, representante en México de la Women's Human Rights Campaign, la campaña por los derechos humanos de las mujeres, y autora del libro Las mujeres son seres humanos. Así que, doctora Lecuona, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por acompañarnos en este debate, donde yo creo que vamos a aprender mucho absolutamente todos.
Encantada, Camila, ¿qué tal?
También nos acompaña. Claro que sí, también nos acompaña Juli Salamanca, que es la directora de la comunidad de la Red Comunitaria Trans. Es activista y defensora de los derechos de las personas trans. Señora Salamanca, mil gracias por acompañarnos. Bienvenida a Mañanas Blue.
Hola, Camila, y hola a todos y todos los de la mesa y a toda la audiencia.
Además de lo que pasó con J.K. Rowling, también pasó en Colombia esta semana que se le dio el derecho a la pensión, a pensionarse a una mujer transgénero a la misma edad que se pensionan las mujeres. Y eso ha generado también otro debate. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a Laura Lecuona, ¿por qué razón ese tipo de derechos de, por ejemplo, pensionar a una mujer transgénero a la misma edad en que se pensiona una mujer va en contra de los derechos de las mujeres? ¿Qué es lo que ustedes piensan que eso afecta?
Mire, en un caso tan particular como este, que se trata de darle unos años antes o un año antes la pensión a una persona, me parece que eso concretamente es poco trascendente. El tema que tiene a muchas feministas preocupadas es el de la autoidentificación de género. ¿Qué significa esto? Y qué bueno que haya una voluntad de escucha y ganas de entender este problema, porque creo que el debate es tan tóxico que no se da tiempo a la gente, no se da la oportunidad de pensar y de ver qué es lo que está en juego. La gente cuando oye gente transgénero piensa en los transexuales y en gente con disforia de género. Eso parece ser que ya no es criterio de nada, porque el actual movimiento por la identidad de género o el actual transactivismo, que, cuidado, yo no lo equipararía a la comunidad trans, porque hay mucha gente trans que no está de acuerdo con esto de lo que voy a hablar, lo que impulsan es algo que se llama autoidentificación de género, que en realidad significa que cada uno puede decidir de qué sexo es. Entonces, si una persona sin ningún tipo de disforia, sin ningún sentimiento de que su cuerpo, ningún rechazo a su cuerpo, una persona común y corriente llega a un registro civil. Esto ya pasa en lugares como la Ciudad de México, en Argentina, en varios lugares del mundo, porque es algo que está ocurriendo de verdad internacionalmente. Bueno, llega al registro civil y dice, yo me siento mujer, por lo tanto soy mujer con todas las de la ley, y con mucha facilidad administrativa le entregan un acta de nacimiento que dice que esa persona, porque así lo siente, es mujer. Entonces están dando al traste con la definición de persona trans y con la definición de mujer, porque estas no son cosas que uno sienta un día y otro no. O sea, ser mujer es una realidad material, no es un sentimiento en la mente de algunas personas, y este movimiento lo que está haciendo es redefinir mujer. Y lo más triste de todo es que son una serie de hombres definiendo lo que es ser mujer. Y ser mujer ya no es una realidad material, ya no es nacer con un cierto tipo de potencial reproductivo, que es la razón por la que se oprime a las mujeres en este mundo patriarcal. No, esto ya no es ser mujer, es sentirse de cierto modo. Y no sé si seguramente ustedes recuerdan cuando se hablaba de los roles sexuales. Una niña debe vestirse de cierto modo, jugar a ciertas cosas, aspirar a ciertas cosas en la vida, típicamente a la maternidad y a servir a un marido, y un hombre debe aspirar a cosas más trascendentes, ¿no? O sea, somos roles sexuales que les asignan a las personas según su sexo ciertos intereses, ciertas potencialidades intelectuales, cierto lugar en la vida. Bueno, el feminismo ha querido romper con esos roles sexuales y decir, las mujeres no tenemos que vernos limitadas por nuestro sexo. Pero he aquí que este moderno movimiento de la identidad de género nos dice, no, si los roles sexuales son importantísimos, es más, los roles sexuales determinan de qué sexo somos. Porque ¿de qué otro modo podemos entender qué significa sentirse mujer? Las mujeres y los hombres no nos sentimos mujeres u hombres, no sabemos mujeres u hombres, porque tenemos determinado cuerpo, pero nuestros intereses, nuestros gustos no determinan nuestro sexo, determinan si acaso nuestra personalidad.
No sé si Laura, un poco para tratar de entender lo que usted... Sí. Lo que usted está diciendo y que los oyentes entiendan, porque es un debate bastante complejo, lo que usted está diciendo es que ustedes en realidad no creen en la identidad de género, porque este género termina reforzando estereotipos creados por el patriarcado. Entonces, en la medida en que una persona pueda nacer y determinar su género y decir yo no me identifico con este género, es porque no se está identificando con las estructuras creadas por un mundo machista. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente, Camila, no creemos en la identidad de género y nos preocupa mucho que en legislaciones de todo el mundo la categoría de sexo, que es algo material y verificable, se esté sustituyendo por identidad de género, que es una cosa etérea, siempre muy mal definida, muy subjetiva y absolutamente inverificable, porque la única, o sea, esta ideología, digamos, lo que impulsa es la idea de que el único que puede saber cuál es su sexo es la persona misma. No hay ninguna manera de verificarlo externamente. Entonces, esto da lugar a muchas trampas por parte de hombres que no son transexuales, son hombres que simplemente llegan y dicen, yo me siento mujer, por lo tanto soy mujer, y si es un hombre, por ejemplo, y esto ha pasado en varias partes del mundo, no estoy exagerando, no estoy alarmando inútilmente, un hombre encarcelado por violencia sexual, dice, ah, no, yo me siento mujer, entonces merezco o tengo el derecho a estar en la cárcel de mujeres. Y llevan a ese señor, porque dice que se siente mujer, signifique eso lo que signifique, el señor dice que se siente mujer, por lo tanto es mujer con todas las de la ley, y lo llevan a la cárcel de mujeres, donde todas las mujeres empresas quedan expuestas. Entonces, por el deseo de un señor o el capricho de un señor, que insisto, no es transgénero y por supuesto tampoco es mujer, simplemente dice sentirse mujer, por el capricho de ese señor, todas las mujeres empresas quedan expuestas y sus derechos, bien, gracias. Porque lo que nos importa es el derecho del señor. Entonces, es una vez más, el patriarcado. O sea, porque, bueno, en fin, no sé si esto aclara un poco.
Pero permítame, Laura, darle la palabra a Juli Salamanca, que es la directora de la de comunicaciones de la red comunitaria trans, sobre este tema y sobre lo que está diciendo la señora Lecuona, Juli, y es la visión que ustedes tienen desde este colectivo y esta red comunitaria trans, porque acá lo que sí se está diciendo desde un sector del feminismo, desde un sector de las mujeres, es aquí no, uno sí nace mujer, uno no se hace mujer, y ustedes tienen una visión pues totalmente opuesta, y por eso quiero que no la explique.
Bueno, primero yo quiero decir pues enfáticamente que los derechos de las personas trans no se debaten, ¿sí? Se garantizan. Por eso desde la red comunitaria trans y desde el movimiento trans celebramos el fallo de la señora Elena, que lo que está haciendo es reconociendo a la señora Elena como una ciudadana y garantizándole en la práctica sus derechos. Acá uno puede mirar ese fallo, y a mí me gustó mucho el fallo, porque el fallo lo que hace es reconocer que Elena es una mujer, y lo reconoce en varias partes. Y como mujer tiene ciertas obligaciones, tiene unos deberes y unos derechos, y tiene un derecho a la pensión. Yo creo que esto, nuestras ganas es que un futuro esto no sea noticia, que sea totalmente normal, por decirlo de alguna manera, la mujer trans pueda acceder a su pensión como cualquier otra mujer. Acá hay algo muy importante, y es que yo sí creo que ser feminista es creer que todas las personas debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, sin importar nuestro género, nuestro sexo, nuestra raza. Y acá hay algo muy importante, y es que creo profundamente que no podemos caer en el esencialismo biológico, ¿sí? El esencialismo biológico para las mujeres feministas representa un peligro, ¿sí? Porque por medio de este esencialismo biológico han condenado a las mujeres a practicar ciertas tareas, a quedarse en la casa. Es decir, las mujeres se tienen que comportar de esta manera. Las mujeres tienen que hacer esto. Las mujeres tienen que lucir esto. Entonces yo sí creo que es importante que saquemos la discusión del esencialismo biológico y que construyamos un movimiento en el que tengamos en cuenta que el feminismo tiene que ser interseccional. El feminismo se opone totalmente a este esencialismo biológico, y creo que es muy importante hablar acá.
Pero Juli, yo la interrumpo, porque ahí cuando usted habla del esencialismo biológico, yo escuchando a Laura Lecuona, es básicamente lo que dice ella, y no sé si lo he interpretado bien, es una vez más los hombres definen quién es mujer y quién no. Una vez más, entonces, si no es la biología la que define quién es mujer y quién es hombre, al final entonces los hombres van a terminar definiendo que ellos pueden ser mujeres. ¿Me explico? Camila, que es lo que seguramente le entendí a Laura.
Y Camila, yo creo que acá hay que dejar algo muy claro, y es salirnos de esa idea de que las personas trans somos un disfraz o que somos un hombre. Yo nací con pene, pero nunca he sido un hombre, y tenemos que salirnos de esa imagen y de esa idea de que las mujeres trans hoy nos levantamos con la idea de ser mujeres y mañana nos quitamos esta peluca y somos hombres. No, porque esto no son opiniones inofensivas, son opiniones que se materializan en la práctica en violencia sobre la vida de las personas trans. Y Camila, a mí lo que me parece muy peligroso es que al escuchar muchas opiniones de las personas antiderechos, de las personas trans, al escuchar también argumentos de la policía y al escuchar argumentos de muchos de los asesinos de las mujeres trans en Colombia, apelan al mismo argumento, y es que las mujeres trans no son mujeres, que nunca vamos a llegar a ser mujeres y que no tenemos una vagina. Entonces, acá creo que no son opiniones inofensivas. Y quiero hacer un contexto pequeño. Ayer la Defensoría del Pueblo acá en Colombia saca una alerta, y saca una alerta porque en Colombia, desde enero a lo que va del año, han asesinado a 63 personas. De entre esas 63, nosotras hemos registrado 27 mujeres trans asesinadas por ser trans. Entonces creo que ese argumento no es algo inofensivo, no es un enfoque inofensivo. Y repito, salgamos de esa idea de que las personas trans, hoy somos mujeres, pero mañana somos hombres, o mañana queremos ser un unicornio. Esa idea que nos están vendiendo, volviendo un chiste o volviendo algo efímero nuestra identidad.
Juli, pero es que yo creo que aquí lo que estamos haciendo es teniendo precisamente una discusión para entender, es decir, no estamos llevando la discusión al punto de hacer una burla, sino que todo lo contrario, con usted y con la señora Lecuona, lo que estamos tratando es de entender un poco mejor. Basado en lo que nos viene diciendo hace un rato la señora Lecuona, ella, pues según lo que yo le entiendo, es que la biología es el factor determinante en el ser humano, y le entiendo su punto de que los hombres, de que las mujeres trans no signifique que los hombres sigan rigiendo, pero es que también hay hombres trans. Hay mujeres que deciden, que nacen con un sexo, que nacen mujeres, pero que quieren ser hombres y son hombres trans. No solamente hay mujeres trans. Eso por una parte. Y por otra parte, la ONU, las Naciones Unidas, reconocen y aceptan a la población trans. Hay una aceptación que ya está dada. Entonces yo le quiero preguntar su argumento, ¿cómo se inscribe en el reconocimiento de derechos a las personas trans, o que no se les reconozcan definitivamente ni a mujeres ni a hombres trans?
Se está preguntando a Julio o a mí, perdón.
A usted, señora Lecuona.
A mí, sí. Bueno, a ver.
Sí, señora.
También quisiera responder un poco y aclarar algo de lo que dice Julio, porque me parece que hay ahí veladas unas acusaciones que son un poco injustas y empiezan a, digamos, enturbiar el debate, ¿no? Yo no estoy negando derechos de las personas trans a una vida libre de violencia, a seguridad laboral, seguridad médica, vivienda, etcétera, etcétera. Ninguna feminista hace eso. Y Juli misma ha dicho que estos casos dramáticos y que no deberían suceder, de asesinatos a personas trans, fueron porque se trata de personas trans. Y justo lo que estoy diciendo, lo que pasa con la autoidentificación, es que ni siquiera la definición de persona trans queda clara. Cualquier señor que diga yo me siento mujer accede, como por arte de magia, a las conquistas de la gente trans y también a las conquistas del feminismo para las mujeres. Cuando habla de esencialismo biológico, tienes tú toda la razón, Camila, en que es una cosa que las feministas combatimos. El esencialismo biológico es lo que nos tiene en una situación de opresión en un mundo patriarcal. Pero en este debate parece ser que reconocer la existencia de la biología ya es esencialismo biológico, cuando justamente no. Las feministas reconocemos que hay una biología y sabemos que la definición de hombre y mujer viene dada por la biología. Cuando un niño nace, inmediatamente se sabe, a menos que sea uno de estos casos excepcionales de persona con alguna condición intersexual, que son muy excepcionales, inmediatamente se sabe si es niño o niña. Y su personalidad puede ser la que sea. Las feministas aspiramos a un mundo en el que la personalidad de niñas y niños pueda desarrollarse libremente sin los constreñimientos de los roles sexuales, que es todo lo que le he dicho que estamos, que combatimos las feministas, y que la idea de que mujer es sentirse mujer, pues termine esencializando justamente, ¿no? Entonces, bueno, yo por supuesto que las feministas defendemos los derechos básicos de todas las personas. Ninguna feminista diría lo contrario. Pero cuando un hombre, por decirse mujer, pretende que se le dé acceso a todos los espacios
pero
de mujeres,
Laura,
ahí es cuando decimos esto no está bien, espérense tantito.
Dígame. Yo tengo una pregunta, porque ustedes piden todo el tiempo pues que no caigamos en este dogma y que ustedes quieren ser escuchadas y que el debate se tiene que dar, digamos, en franca lid, como con los argumentos que son. Pero yo la escuchaba y he tratado de entender el tema de la identidad de género, los temas profundos, pero usted cae una vez más y otra vez en el argumento de que esta comunidad verdad es como si estuviera basada de hombres impostores y hombres que quieren aniquilar a la mujer, en vez de ver a la gran mayoría como personas, un segundo, en vez de ver a la gran mayoría de esta comunidad como personas vulnerables, excluidas, maltratadas por la sociedad y por su familia. Entonces es la parte que yo no entiendo, ¿por qué partir de la mala fe?
Me permite aclararme, porque me queda claro que no he entendido nada. Yo he insistido, hombres impostores, no estoy hablando de gente trans. La autoidentificación también da al traste con la definición de lo que significa ser trans. Y esta historia de las personas oprimidas que sufren con su cuerpo, etcétera, etcétera, también tenemos que borrarla de un plumazo, porque la gente que ahora nos dicen que es trans y que vemos en distintas partes del mundo son hombres heterosexuales sin ninguna disforia, que de repente dicen que son trans y ya se vuelven ellos los portavoces de un movimiento que no les corresponde. La gente transexual también está muy enojada con esto que está pasando, o gran parte de la gente transexual, porque no los representa y no están velando por sus derechos, están invadiendo espacios y están ilegítimamente adueñándose del movimiento feminista, por ejemplo, del movimiento trans, del movimiento LGBT, y no estoy hablando de comunidad trans, estoy hablando de hombres sin ningún tipo de disforia. Los hombres mienten, eso lo sabemos, los hombres pueden ser violentos, eso lo sabemos, no todos los hombres, por supuesto, pero quiero subrayar que yo no estoy hablando de gente trans, estoy hablando de lo que esta ley de autoidentificación permitiría, porque no habría ningún control sobre quién realmente puede acceder a la etiqueta de trans. No estoy hablando de la comunidad trans.
Yo quiero irme a una cosa muy básica que tal vez nos ayuda y quería preguntarle a usted, Juli, para que nos ayude. ¿Cómo hacemos o cómo definirían ustedes qué es ser mujer y cómo se define qué es ser trans? Para que nos vayamos incluso a conceptos muy básicos de esta discusión que yo creo que también nos ayuda a entender un poco mejor. ¿Qué es ser mujer y qué es ser trans?
Camila, pero antes de darle esta definición, yo creo dos cosas. Primero, creo que Laura podría estar cayendo en el juego del patriarcado al estar metiéndose en cuerpos que no le corresponden, ¿sí? Regulando qué es y qué no es mujer. Y como creo que el patriarcado se ha encargado de toda la vida meterse en el cuerpo de la mujer y decirle cómo tiene que lucir, qué se tiene que poner para que no parezca tal, que se ponga, que se quite, que se ponga, y como que, y eso creo que está haciendo el sector de las personas antiderechos, de las personas trans. Se está metiendo en el cuerpo de las personas trans y según su criterio están decidiendo si es una mujer o si es un hombre, cosa que pasaba mucho acá con el decreto pico y género. Si cualquier persona en la calle, cualquier policía, según su criterio, según la imagen que ven, podría decir si soy una mujer o si soy un hombre. Entonces una mujer que se escapa de todas estas preconcepciones y lo que espera el mundo de ser mujer, que se corta el pelo, que está totalmente calva, entonces para los ojos de estos sectores no sería tan mujer, ¿sí? Y creo que entonces con la tendríamos algo de acuerdo. Entonces ella es muy enfática que dice que no es con las personas trans. Entonces nosotras creo que estaríamos del mismo lado diciendo, sí, nosotras también denunciamos y denunciaremos a personas que se quieran hacer pasar por nosotras, que se quieran apropiar de nuestras luchas, sí, para ganar ciertos privilegios. Creo que la discusión ahí estaríamos del mismo lado. Acá lo que no podemos permitir, Laura y a toda la audiencia, es que las personas sigan metiéndose en los cuerpos de las personas trans. Acá en Colombia, claro, el contexto tal cual es. ¿Sí? En ese momento una persona trans puede ir a la notaría y puede solicitar el cambio de nombre y el cambio del componente sexo, porque acá la Corte Constitucional reconoce la autodeterminación de la persona. ¿Y qué quiere decir, claro, la autodeterminación de la persona? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba reina para la autodeterminación? Y lo dice la Corte Constitucional, que la persona lo diga. Y acá vuelvo a hacer énfasis.
Claro, la voluntad, la voluntad, Juli. Pero no, permítame. Permítame, Juli, porque gracias a lo que usted acabó de decir, que ciertamente para ubicar a nuestra invitada, la doctora Laura Lecuona, allá en México, pues son decisiones judiciales de nuestro máximo tribunal constitucional. Pero yo quisiera hacer una pregunta, y me perdonará porque soy declarado, confeso, ignorante en todos estos temas. ¿Por qué debe haber, a su juicio, un control en materia de género, profesora Laura. Y se lo pregunto porque hasta donde yo puedo entender de este tema, tanto el feminismo como el movimiento trans, como la comunidad LGTBI, parten de un supuesto filosófico elemental, pero de un poder brutal, y es la libertad. En últimas, lo que está en juego son los derechos fundamentales, pero dentro de ello resalto y subrayo el de la libertad. Y en ese sentido la pregunta es, ¿por qué un Estado, a través de la ley, de su constitución, de su reglamento, tiene que controlar la materia del género?
Sí,
hablando en algo que no existe, la paz no ha existido, existe ni existirá. Dice Hortensia, numeral a la paz la veo jodida porque ahora liberan a Uribe. Bueno, digamos que este tema siempre va a generar muchas opiniones. Senador Roy Barreras, le hago la misma pregunta y usted qué le contesta entonces al senador Ciro Ramírez frente a lo que dice que todavía, pues, según también dicen algunos críticos del Centro Democrático, insiste en que el gobierno anterior tiene mucha responsabilidad. ¿Qué le contesta, senador Roy Barreras?
Bueno, primero, un saludo al senador Ciro Ramírez. Veo que tiene la mano izquierda herida o enyesada. Espero que se mejore rápido y ahora entiendo que solo le queda la derecha. Eso me parece que es apenas coherente. Una claridad.
Déjame, senador Roy.
Una claridad. Yo soy del centro, senador, del centro.
Una claridad, del centro democrático. Del centro democrático.
Pero senador Ciro, pero por lo menos metiéndole humor a la vaina. Le salió buena la...
Sí, buena punta, senador Roy.
Adelante, senador Roy, adelante, por favor.
Para los oyentes, aquí se ha montado una farsa, una narrativa absolutamente justificatoria del fracaso de la seguridad. El gobierno, claro que intentó hacer trizas la paz, no lo logró, pero sí logró hacer trizas la seguridad. Y la narrativa es esa que acabamos de escuchar. Que el acuerdo de paz es el culpable del narcotráfico por el crecimiento de la fumigación al haber prohibido las fumigaciones con glifosato. Yo los reto al propio senador Ciro y a cualquiera que sea estudioso del acuerdo, que se lo lean, que me muestre un solo renglón, yo firmé ese acuerdo, una sola letra que prohíba las migraciones en el acuerdo. Eso es una mentira descomunal que de tanto repetirla, como decía Goebbels, la han vuelto una verdad colectiva. La Corte Constitucional determinó en un fallo que yo celebro, que protege el medio ambiente, que para poder fumigar con el veneno del glifosato sin envenenar las huertas caseras, las aguas, los ríos, las huertas de pan coger, las gallinas, las abejas que se mueren con el glifosato y que son indispensables para la polinización, había que tener toda la precaución y estudios suficientes para que no se genera un gran daño ambiental. Eso fue la Corte Constitucional, eso no fue el acuerdo de paz, y yo celebro que la Corte lo haya hecho. Por supuesto, no es cierto entonces que la paz sea la responsable ahora. El acuerdo de paz es el responsable de la violencia, en eso vamos. Y además unas menciones precisas. En el acuerdo de paz nosotros exigimos la verdad. Hace 3 días... ustedes vieron el mundo entero, los comunicadores, para mencionar el último ejemplo, al señor Pompeo, al gobierno del presidente Trump, que le gusta seguramente al senador Ciro Ramírez, firmando un acuerdo o intentando avanzar entre los terroristas afganos, talibanes y el gobierno afgano, terroristas como lo son, que no solamente ponen bombas, secuestran, son los principales traficantes de heroína del mundo. ¿Y saben qué consiste el acuerdo bendecido por los Estados Unidos? En que al menos dejen de disparar, ni siquiera que dejen las armas. En todos los procesos de paz del mundo, Sudáfrica, Centroamérica, Irlanda, se mide el éxito si se dejan las armas. Nosotros hemos sido más ambiciosos y en el acuerdo exigimos, además, no solamente que dejaran las armas, sino que se sometieran en la Constitución, a la ley y a un tribunal de paz que es la JEP. Y están acudiendo y exigimos que digan la verdad a todos los actores del conflicto. A todos los actores del conflicto, no solamente a los guerrilleros. Muchos militares, le doy el dato, senador Ciro, más de 2.000 se han beneficiado de la JEP, varios generales y oficiales, el general Ritualejo del Río, el general Mario Montoya, le doy nombres concretos, el coronel Pluvio Hernán Mejía, hoy están libres habiendo sido condenados por falsos positivos o por masacres y tampoco han ido a la JEP a decir la verdad. Tanto guerrilleros como militares culpables de delitos en la guerra tienen una oportunidad en la JEP de decir la verdad, de contarle a las víctimas de 200.000 desaparecidos ¿dónde están sus seres queridos enterrados en fosas comunes, en cementerios clandestinos? Queremos la JEP y la Comisión de la Verdad es para reconciliar a Colombia para que se garantice la no repetición, pero no han dicho la verdad. Si no la dicen, ni guerrilleros, ni militares, ni terceros financiadores terratenientes sangrientos que financiaron el despojo van a perder los beneficios y serán condenados hasta 20 años de prisión. Y sobre los campesinos, un dato final. El proyecto de ley derivado del acuerdo del trato diferencial penal para los campesinos cocaleros no ha podido sacarse adelante porque no tiene el impulso del gobierno. La mínima garantía de cualquier proceso de paz en el mundo es la vida. Hay un capítulo del acuerdo de paz para garantizar la protesta social, la vida de los líderes sociales, la creación de una unidad especial para prevenir e investigar los grupos sucesores del paramilitarismo. Puede decirse con más de 300 líderes asesinados, 200 combatientes asesinados, 68 masacres en el año 2020, solo en este año, que se está implementando la paz, al menos en eso, en lo mínimo que es garantizar la vida. Yo espero que al menos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, sí, y la unidad que persigue a los grupos sucesores del paramilitarismo, sí, sean implementados a fondo en los dos años que quedan de este gobierno.
Senador, adelante, senador Ciro, y vamos con las preguntas de Paola, que también tiene. Adelante.
Rápidamente aclarar muchísimas cosas que dijo el senador Roy, a quien saludo también. Primero, creo que hay una audiencia muy grande de la W que es testigo que en ningún momento mencioné el glifosato. Simplemente dije que por el gobierno, por los acuerdos, crecieron los cultivos ilícitos. Dos, no me van a decir que es que lo de Gentil Duarte, Romaña, Iván Márquez, Santrich, eso no ha generado más muertes. O el narcotráfico no genera más muertes y homicidios y secuestros.
Claro que sí.
Hombre, por
claro,
Dios, no nos digamos mentiras. Y senador, termino con esto. Yo soy senador del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque reconocemos diferentes políticas, programas que funcionaron bien. Si usted dice, vamos a celebrar esos acuerdos de La Habana porque hubo reducción del homicidio. ¿Sabe qué? Ese gobierno de Álvaro Uribe tuvo una reducción del homicidio el doble que el gobierno que firmó los acuerdos de La Habana. Y también vamos a hablar por las personas que dejaron las armas o por las personas que dejaron de matar. Pues ese mismo número de personas que se desmovilizaron gracias a los acuerdos de La Habana, multiplíquelo por 4. Eso fue lo que desmovilizó el gobierno de Álvaro Uribe, sin emisoras, sin escoltas, sin curules, sin todo lo que dejamos. Entonces, por eso estoy en el Centro Democrático y las cosas tenemos que mostrarla con hechos, fácticos, porque aquí no me pueden decir que es que yo dije por el glifosato. No, el narcotráfico le hace mal, hombre. Empecemos el debate, ¿cómo lo vamos a combatir? El glifosato es una herramienta más para combatirlo, eso no va a ser la solución, pero es una herramienta más para combatirlo. Gracias.
Numeral no.
El narcotráfico, Juan Pablo, perdóneme, sí, 20 segundos, estamos de acuerdo, es una maldición. El narcotráfico es lo que alimenta todas las violencias. El Ñeñe Hernández, el narcotraficante, Marquitos Figueroa, la legitimación, el Memo Fantasma, narcotraficante, socio de la vicepresidenta, los clanes de narcoparamilitarismo vinculados con esos sectores. Por supuesto que el narcotráfico es una desgracia, sobre todo cuando se legitima desde el poder. Y por supuesto que se desmovilizaron no sé cuántos paramilitares que hoy son el Clan del Golfo, las Águilas Negras, las autodefensas gaitanistas, porque se
reciclaron.
Ahí están los cúzugas. Bueno, también, venga, se reciclaron.
Senadores, pero volvamos,
que se dedicaron al narcotráfico, de acuerdo.
Volvamos a enfocarnos en esto y los invito más bien a que otro día hagamos el debate sobre el tema del narcotráfico, que como lo dicen ambos, además, lo dice Roy Barreras y lo dice Ciro Ramírez, y me gusta encontrar puntos de encuentro, porque finalmente eso es lo que necesitamos en este país, puntos de encuentro, es que el narcotráfico es la pesadilla que nos tiene en lo que nos tiene. Numeral, a la paz la veo, escribe arroba Engineer Mora, a la paz la veo embolatada, la paz sí, pero no así, y ahora ni sí, ni así, escribe arroba Guerralina Fer, numeral, a la paz la veo lenta, estancada, desacreditada, distorsionada por el actual gobierno. Afortunadamente el acuerdo está blindado y bien hecho. Escribe arroba Alonso Gir 93, numeral, a la paz la veo mal, enredada y quizás frustrada, porque cuando algo malo pasa en el país, nuestros polos extremos se quieren tirar la papa caliente y ninguno se hace responsable. Tiran la piedra, esconden la mano. Y escribe otro comentario más con el numeral a la paz la veo, arroba Luis Alfonso Esc, numeral a la paz la veo atacada por todos los frentes, desde los más oscuros hasta los más evidentes. Periodistas que no opinan, sino que publicitan argumentos con posturas políticas contrarias a la paz. Sigamos hablando de la paz. La paz es un objetivo y un sueño del país. pero un sueño que lamentablemente en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto cómo se aleja, si es que podemos decir que algún día hemos estado cerca de la misma. Y por eso hoy queremos hablar de ese sueño de los colombianos con base en el informe del Departamento Nacional de Planeación que nos señala una paz enredada.
Sí, Juan Pablo, mi pregunta es para el senador Ciro Ramírez, porque el senador Roy Barreras mencionaba ahora el tema de la verdad y pues los detractores de la paz siempre la han reclamado. En los últimos días pues se conoció esta carta que envió el secretariado, el exsecretariado de la extinta guerrilla de las FARC, en donde ya reconocen algunos puntos e incluso algunas víctimas, como por ejemplo Ingrid Betancourt, que también la escuchamos recientemente en la Comisión de la Verdad, pues ella dijo que tenía fe y que se está empezando un proceso de maduración para aceptar que se cometieron unos hechos horribles. Entonces, senador Ciro Ramírez, ¿por qué el gobierno no es capaz de enviar un mensaje como de conciliación, de reconciliación, o por lo menos de reconocer que se está avanzando y que esta carta que manda la guerrilla o la exguerrilla de las FARC es un paso importante?
Poco he visto que el gobierno haya enviado un mensaje contrario a eso. Bienvenida a la verdad, pero primero no hay que agradecerles, es que lo mínimo, es que no pasaron por ningún filtro de la justicia. ¿Se acuerdan cuando nosotros repetíamos paz sin impunidad, paz sin impunidad, paz sin impunidad? Era precisamente eso. Pasen primero por un filtro de la justicia y después podemos hablar de ciertos temas. Pero es que no pasaron por el filtro de la justicia y lo mínimo que los colombianos exigimos es, y no por el Centro Democrático, ni por Ciro, ni por Iván Duque, ni por Álvaro Uribe. No, eso es por las víctimas. Que sea incondicional, que sea integral, que sea toda. Y a la justicia, no con cartas. Y no que salgan a decirnos, es que eso debió pasar en las FARC. O que digan, no, es que oí a Ingrid Betancourt, entonces por eso nos surgió la idea de venir a decir la verdad, que sí, que secuestrábamos. No, hombre, dejan la verdad, no le den tantas vueltas a eso. Pasemos la página para empezar a mirar otros temas, para ver cómo se pueden seguir implementando los acuerdos. Que esos 13.000 o 14.000 que se desmovilizaron, se le den todas las garantías, se reincorpore de la vida civil. Pero hombre, no tenemos que darle tanto alarde. Lo mínimo. Y no por el Centro Democrático, por las víctimas que puedan sanar esa herida. Digan la verdad de manera incondicional y de manera integral ante la justicia, no con opiniones públicas a través de cartas.
Sí, y sobre eso, senador Roy Barreras, entonces quiero preguntarle a usted, ¿cómo hacer para seguir implementando los acuerdos para que los avances sean realmente significativos, teniendo en cuenta pues que al gobierno no parece preocuparle mucho este tema?
Bueno, yo espero que en 2 años larguísimos que le quedan al gobierno, no solamente comprenda, como se ha dicho, que la implementación de los acuerdos de paz es un camino para poder resolver las angustias sociales y económicas del presente. Es que si algo demostró esta pandemia, este azote social, global, es que el campo colombiano respondió, es que Colombia sabe producir alimentos a pesar de la precariedad de nuestros campesinos sumidos en la miseria. Qué bueno sería que ante esa prueba de compromiso del campo colombiano se concentrara el gobierno en la implementación del punto 1 del acuerdo, de la reforma rural integral, para garantizar no solamente porque es justo con los campesinos y porque es obligación con el acuerdo de paz, sino porque es el mejor camino para la reactivación económica y para alguna posibilidad de exportación agroindustrial, para mencionar solamente ese ejemplo. Sobre la verdad, por supuesto, hay que decir que nosotros estamos exigiendo desde que firmamos el acuerdo la verdad. Es que durante años no saben ustedes lo complejo que fue lograr someter por primera vez en la historia en el mundo que una guerrilla no derrotada se sometiera a un tribunal. Es que a ningún filtro de justicia se le pidió al IRA en Irlanda, ni en Sudáfrica, ni en El Salvador, ni en ningún otro proceso de paz, ni en el que está haciendo Estados Unidos con los afganos, ni el que firmaron ayer el presidente Trump con Israel y con Bahrein y los árabes. Nosotros somos más exigentes, queremos la verdad, pero no oigo decir al senador Ciro que exige con la misma vehemencia la verdad de los paramilitares. ¿Le parece bien? Y a mí sí, que Mancuso venga y diga lo que ha prometido decir. Por eso presenté un proyecto de ley para que no se le silencie, lo extraditaron a él y a otros para que se callaran. Y los militares, que digan la verdad. La inmensa mayoría de los militares son honestos, son limpios. Apenas el 1.5% de medio millón de militares se comprometieron con delitos y crímenes en la guerra, porque la guerra es cruel. terminada la guerra, la paz tiene que ser para todos, pero ellos también tienen que decir la verdad, y son negacionistas, se niegan a decir, ¿y cuál es la verdad que se espera? ¿Qué políticos les dieron la orden de fomentar esos masacres y esos hechos paramilitares? Esos políticos que se niegan a la JEP, que la atacan y que niegan la verdad, están protegiéndose a sí mismos y exponiendo a los propios militares a la cárcel de 30 o 40 años y a la Corte Penal Internacional. Déjenlos que hablen, dejen que los paramilitares cuenten la verdad para que sobre todo las víctimas encuentren a sus seres queridos. De todas esas víctimas, en mi opinión, las más importantes son las víctimas de los 200.000 desaparecidos en Colombia, muchos más que en las dictaduras del Cono Sur. Esa verdad tiene que ser un reclamo colectivo.
La verdad es uno de los puntos claves de la paz. Pero mire usted, le leo, senador, comentarios y va Mauricio con sus preguntas. Arroba Juanca Vargas B, numeral, a la paz la veo sostenida en una columna de mentiras. No hay verdad, no hay perdón, no hay reconciliación. Escribe con este numeral, arroba Daniel Duarte a 90, numeral, a la paz la veo que se nos escapa. Con perfilamientos, asesinatos, masacres, jamás nos callarán, el cambio es ahora. Arroba Aleja Soto M, numeral, a la paz la veo lenta y dolorosa con tantos asesinatos de los excombatientes en el campo. No hay garantías, siguen siendo evidentes los rincones de Colombia donde no llega el Estado. Escribe arroba Pablo Roballo B, numeral, a la paz la veo, que va en marcha. Aunque Santos nos dejó un huevo de serpiente bajo de la cama y la serpiente ya rompió el cascarón. Y arroba Balaguera04Hot escribe numeral, a la paz la veo. La guerrilla en 50 años generó violencia y el paramilitarismo en 10 años despojó campesinos, masacres y se posesionó de tierras baldías. Numeral, a la paz la veo. Mauricio, sus preguntas para nuestros panelistas.
Senador Ciro, mire, algunos países le apostaron a la paz en Colombia. Enviaron o han enviado recursos para que simplemente con estos pobres avances no es un riesgo que se pierda ese apoyo que hasta ahora se ha dado y lo más grave, perder estos recursos porque de dónde se va a sacar dinero y mucho menos ahora con esta actual coyuntura y que va a dejar la crisis económica por el coronavirus.
Yo no creo que sean pobres, yo pienso que todas las ayudas que vengan de otros países son bienvenidas, pero
me refiero pobres los resultados, los avances, me refiero a pobres avances, o sea, los avances no han sido suficientes, digámoslo así, los recursos se han estado y se han sido recursos muy buenos, pero eso es ponerlos en riesgo porque si no se avanza, pues los países desconfían y no vuelven a enviar más dinero.
Correcto, no, yo lo que digo es que el gobierno ha destinado una gran cantidad de recursos, solo hablando de la del plan de desarrollo para los 4 años de este gobierno, estamos destinando 11.6 billones de dólares. Y las ayudas, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas para el año 2020, por ejemplo, estamos hablando de 3 millones de dólares, siempre son necesarias. Pero yo pienso que cuando se habla, por ejemplo, en el evento que hoy tuvo el presidente de la República con los diferentes embajadores, sobre todo de muchos países que han dado las ayudas, como usted lo dice, pues el presidente Duque ha sido muy claro en explicar sobre todo el informe que ha entregado la Alta Consejería para la estabilización que viene manejando todo el tema de paz con legalidad, que es el doctor Emilio Archila. Y lo que se muestra y lo que se ha venido discutiendo con los diferentes países, sobre todo los veedores, los que han estado, hay muchos avances, se ha avanzado en diferentes temas, en diferentes puntos de acuerdo, se ha avanzado muchísimo. Obviamente, nosotros no somos un país que tenga las condiciones económicas para poder nosotros tener las facilidades que tienen otros países, por eso de pronto se ha quedado, y más ahora con la pandemia, yo les estaba contando, vamos a dejar de recibir solamente este año 25 billones de pesos en recaudo tributario, eso obviamente va a imposibilitar, aún así, en la ley de presupuesto que se está discutiendo en este momento, vamos a tener un aumento de casi el 10% para toda la implementación de los acuerdos de La Habana. Entonces es importante también destacar el esfuerzo del gobierno, pero sí es importante también contarle la verdad a los países y a todos los veedores, que el esfuerzo que se ha hecho, los avances que se han tenido, que son demasiados, los proyectos productivos, el tema tierras, tema de víctimas, la reforma rural integral, catastro multipropósito, 8.000 ciudadanos nuevos que nunca habían tenido la posibilidad de tener energía eléctrica, ahora la van a tener. Casi 4.000 ciudadanos de estas zonas van a tener agua potable y saneamiento básico. y puedo aquí durarles una hora nombrándole todos los avances que se ha tenido con respecto a la implementación de los acuerdos. Este gobierno ha implementado 14 de las 16, los 16 PDEs, la inversión de casi 60 millones de dólares en los municipios PDEs por las obras por impuestos. Mire, son muchos avances, y yo sí pienso que hablándole con la verdad a toda la comunidad internacional se les puede mostrar los verdaderos avances, que son más que lo que se ha dejado de hacer.
En el mismo sentido, ¿usted cree que es poner en riesgo la ayuda de los otros países que han confiado sus recursos y por lo menos que han destinado estas ayudas para que se implementen los acuerdos de paz? ¿No cree que están en riesgo hoy en día y que dejen de ayudar?
Senador Roy, adelante. Actívenos su micrófono, por favor.
Gracias. Yo creo que la pregunta es muy importante, sobre todo por el contexto de las relaciones internacionales de Colombia en general y, por supuesto, frente a la paz. Colombia, el gobierno del presidente Duque, ha tomado unos riesgos enormes, casándose de manera unilateral con un partido político en los Estados Unidos, no con el gobierno de los Estados Unidos solamente. La relación binacional siempre fue bipartidista, eso nos permitió gran equilibrio. Ahora está completamente casada con la campaña de Donald Trump, y por supuesto eso le genera un riesgo enorme en cualquier resultado, porque si pierde Trump las elecciones va a quedar muy mal parado el gobierno Duque frente al gobierno Biden, y si gana Trump, espero que no, va a quedar completamente esclavizado, como ya pasó con la elección de Maurice Claver, en un acto que parece ser de nuevo el Caín de América, traicionando la tradición de que haya allí un presidente del BID el latinoamericano y dejándose imponer uno por el gobierno Trump. Eso en el marco de la cooperación internacional frente a la paz, pues tiene efectos, porque los países cooperantes, y más en medio de la pandemia, que no olvidemos es global, pueden empezar a decir, bueno, si el gobierno le faltan todavía 2 años y no tiene voluntad de implementar la paz, pues nosotros, ¿para qué le echamos agua a ese jarrón roto? Esperemos que haya otro gobierno que tenga esa voluntad. Yo espero que eso no ocurra. Hemos hecho un esfuerzo con la Unión Europea, con las embajadas, con las unidades de cooperación, desde la Comisión de Paz, que firmamos el acuerdo para que ellos se mantengan, y hasta ahora sí ha sido. Y además voy a reconocer algo, porque me parece que el objetivo implica también intentar reconocer lo que sí se hace. Mencionó ahora el senador Ciro Ramírez a un funcionario técnico que afortunadamente nunca militó en ningún partido, ni tampoco en el Centro Democrático, por lo que entiendo, y que ha sido, debo decir, una especie de apóstol solitario de la paz, un ermitaño de la paz en este gobierno, que es Emilio Archila. Ha trabajado ese hombre de manera absolutamente incansable con los recursos que ha podido, pero esos recursos, esa inversión, ese 10% del presupuesto, eso que se invierte en las zonas más lastimadas por el conflicto, vale la pena recordar, querido senador Ciro, que se tienen gracias a que nosotros hicimos el acto legislativo que exigió, fui ponente y autor de ambas normas, una reforma a las regalías que garantizó el 7% en la Constitución para invertir en esos PDEs, en la paz, y como es una obligación constitucional y ese 7% no se lo podían gastar en otra cosa, ni en préstamos para Bianca, ni en la imagen del presidente, ni en Dugrans, ni en nada de eso, pues les toca afortunadamente invertirlos en la paz. Yo impulsé también, y acaba usted con su voto, además, en eso también estuvimos de acuerdo, en impulsar una propuesta para que se garantizara el anticipo de los recursos de la paz. Y este gobierno, mire el objetivo, este gobierno pueda, ojalá, ejecutar en estos 2 años lo que debía ejecutarse en 10. ¿Por qué razón? Alguien me decía, pero ¿usted cómo se le ocurre proponer que este gobierno tenga más plata para la paz? Pues sí, a mí no me interesa quién la ejecute desde que le llegue el alcantarillado, el acueducto, la conexión eléctrica a la vía terciaria, a los municipios del Catatumbo o de Nariño o del norte del Cauca o de Urabá antioqueño. Esperar que un pueblecito tenga que esperar 12 años para que le pongan la planta de acueducto, la petar, pues que la hagan de una vez, no importa quién la ejecute, pero que tengan los recursos. Así que sí tendrán recursos, afortunadamente, y ahora de lo que se trata es de que ejecuten con eficiencia para que al menos esas 16 zonas que creamos en el gobierno pasado, en el acuerdo de paz, puedan beneficiarse de esos recursos que también creamos en el gobierno pasado.
Numeral a la paz la veo, @Marcela Cinamón dice, numeral a la paz la veo, Uribe, y no pudo acabar con las FARC militarmente, no pudieron hacer trizas del acuerdo de paz, son distractores para robar a Colombia. Arroba Nicolás Tesla B, numeral a la paz la veo en el limbo, hasta que no se levanten y desalojen a los delincuentes del Congreso. Numeral a la paz la veo embolatada, dice arroba SPN Carlos, como la... bueno, esto sí no. Arroba... es que hay unos que son imposibles de leer, y sobre todo porque hay muchos elementos que en los últimos días lo que han hecho es calentar el ambiente, Andrea, y distanciarnos, alejarnos aún más de este sueño que es la paz. Mire, le leo este último comentario. Numeral, a la paz la veo, escribe arroba Rafa Santos BR. Numeral, a la paz la veo, ¿cuál paz?
Pues bueno, para ya ir cerrando un poco este debate muy interesante, quiero preguntarle al senador Cirio Ramírez, de cara un poco a tener soluciones, para no quedarnos tampoco en la discusión política de entonces el gobierno anterior, ganó el sí, ganó el no, lo que viene, y esa disputa política que a veces parece no dejarnos avanzar. Usted ya nos ha dicho lo que ha hecho el gobierno bien en su criterio. En ánimos de reflexionar, ¿qué ajuste usted sí le haría para impulsar esa implementación de los acuerdos? O que usted pueda decir, vea, en el Congreso también nos hemos quedado un poco cortos con esta situación. ¿Qué análisis de reflexión puede usted decir que es un ajuste que sí vale la pena meterle la ficha por estos días?
Ajustes y meterle la ficha. Primero que todo, hay que aclarar algo. Que gane Trump o que gane Biden, creo que el gobierno no tiene nada que ver, no va a interferir, no ha interferido en elecciones de otro país, y creo que tengo que aclarar que el presidente Uribe gobernó en el gobierno también 2 años de Obama, gobierno demócrata, principal jefe de debate de la campaña de Biden. Entonces, el gobierno Iván Duque no va a interferir en la campaña de Estados Unidos. ¿Qué hay que ajustar y qué se debe exigir? Primero, el gobierno seguir implementando, dándole garantías de seguridad, dándole garantías del cumplimiento de los compromisos a toda esa base de la guerrillerada que ellos llaman, y que es importante que ellos puedan reincorporarse a la vida civil. Importante eso para que no vuelvan al azar. Segundo, importante también que los jefes de la guerrilla, hombre, devuelvan los recursos, solo el 1% de lo que prometieron, devuelvan las rutas del narcotráfico, acepten que reclutaron, digan la verdad y no nos quedemos en estos debates inanes, debates que lo único que hacen es perder el tiempo de este país, en que si lo hicieron y si no lo hicieron, que es que ellos no sabían, que si ellos sí vieron o no vieron. Hombre, digan la verdad y avancemos. Ajustes en que los jefes guerrilleros digan la verdad y cumplan, porque es que hay mucha gente muy berraquita para exigirle al gobierno que cumpla, pero muy suavecita para exigirle a las FARC que cumplan. Además de ajustes, hombre, cuando nosotros estuvimos en el plebiscito, criticamos mucho lo de la JEP. Después del plebiscito, comenzó gobierno Uribe, gobierno Duque, seguimos criticando. Y ahora lo más importante de todo esto es que la JEP nos da la razón y deja fugar a Santrich. Entonces es como si no le importara y le gustara todo lo que le dicen a la JEP. Entonces uno dice, hombre, ¿a la JEP qué le está pasando?
Entiendo que esa parte hace como, digamos que hace parte de otros señalamientos que el gobierno y que ustedes como partido de gobierno han sido claros en reiterarlo. Pero mi pregunta va más enfocada a los ajustes que tal vez, haciendo una reflexión autocrítica, tendría que sí hacer el gobierno para impulsar esta implementación. Con lo que hay, con lo que les gusta, con lo que no.
O si el senador considera, Andrea, que no hay que ajustar nada, pues, y que todo está bien, entonces pues también puede decirlo, senador Ciro.
No, lo que estoy diciendo es ajustar que el gobierno siga implementando, las cosas que falten, hacerlas, las cosas que está haciendo mal, ajustarlas, los jefes guerrilleros, ajustar, ¿qué quiere decir? Decir la verdad, que cumplan también ellos, porque lo que estoy diciendo, le exigimos mucho al gobierno, pero no le estamos exigiendo a los jefes guerrilleros que lo mínimo es que digan la verdad, ajustar lo de la JEP, que todas las críticas que hemos hecho hacia la JEP, nos han dado claro, toda la razón.
Pero senador, pero es que yo quiero aquí, pues, perdóneme, me meto, pero es que la JEP es algo que entendería uno no le corresponde al gobierno, las FARC no le corresponde al gobierno, o sea, si las FARC quieren decir mentiras, pues allá ellos son las FARC, si la JEP la quieren barrar, allá ellos son la JEP, el gobierno, Iván Duque, los ministros, los altos consejeros, el gobierno, ¿qué debería ajustar? O no debe ajustar nada, usted puede decirlo.
No, yo pienso que se han hecho muchas cosas bien. Lo que hay que ajustar, me parece importante, es darle la seguridad a muchos miembros que se han desmovilizado y que quieren volver a la vida civil. A toda esa base guerrillera hay que darle toda la seguridad y todas las garantías para que no vuelvan a las armas. Y no solo estos, los que se seguirán desmovilizando de las bandas criminales, de las nuevas guerrillas, disidencias, etcétera. Darle garantías de seguridad y las garantías de lo que se firmó a toda esa base guerrillera para que no vuelva a las armas. Eso de pronto habría que ajustar.
Bueno, senador Ciro, antes de despedirlo, ahora sí cuéntenos la historia. ¿Qué fue lo que le pasó en el brazo?
En el brazo izquierdo.
Como dice el senador Roy, fue la izquierda. No, accidente de bicicleta bajando una montaña, un hueco, fue eso.
Bueno, a cuidarse, senador, muchas gracias. Senador Roy Barreras, gracias a usted también por acompañarnos, y como yo también quiero hacerle una pregunta sobre su entorno, ¿usted nos puede contar la historia de ese cuadro de una mujer que mira a lontananza detrás suyo?
El micrófono.
El micrófono, senador Roy, por favor.
Se la voy a tratar de resumir. Mi madre, que era una mujer campesina, hizo tercero primaria. Mi abuelo era un campesino liberal, lo mataron en el 49 en esa violencia liberal. Y terminó desplazada, como los tantos millones de colombianos aquí en Bogotá, y aprendió a sobrevivir con una máquina de coser y en oficios domésticos. A ella le debo todo lo que soy. Yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos. Y orgullosamente hijo de madre soltera. Esa mujer trabajadora que me acompañó hasta los 86 años, en alguna de las casas donde trabajó,